El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso, en la realización técnica. Ganó el Sheriff y ganaron los indios. Le pido el titular prestado a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en Buenos Días Madrid. Fue una película con idas y vueltas y con emoción hasta el final, la que vivimos anoche en la noche de Champions. El Sheriff dio la campanada llevándose la victoria en el Bernabéu ante un Real Madrid que lo intentó de todas las maneras, pero que no estuvo acertado de cara a portería. Tampoco lo estuvo defendiendo los dos goles del equipo moldavo. La noche en San Siro empezó mal para el Atlético de Madrid, que volvió a evidenciar indolencia y falta de intensidad hasta que el Milán se quedó con uno menos. Lo que pintaba mal acabó más que bien con una victoria importante para los rojiblancos y con dos nombres que aparecieron cuando debían, Griezmann y Suárez, para dar la vuelta al resultado. Enseguida vamos a contar todos los detalles de esa derrota del Real Madrid y de esa victoria del Atlético de Madrid, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las dos con David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y empezamos por algo que también nos interesa a nosotros, los aforos en los recintos deportivos.
Sí, una novedad muy del partido de la una. Gobierno central y comunidades autónomas han acordado por unanimidad el fin de las restricciones en los estadios de fútbol. Van a recuperar su ocupación del 100% a partir de este viernes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha confirmado que se va a ampliar la capacidad permitida en los pabellones de básquet.
El acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
Pero al loro que esto es una prueba. Estas medidas se van a aplicar durante todo el mes de octubre y después se va a reevaluar la situación.
Cumpleaños para el Hospital Isabel Zendal, cumple 300 días.
Surgió de la experiencia vivida en el Hospital de IFEMA y hasta el día de hoy ha atendido en sus instalaciones a más de 8.000 pacientes y ha inoculado 1.600.000 vacunas contra el coronavirus. Por cierto, que allí se sigue vacunando sin cita previa durante las 24 horas del día. Haremos balance de su actividad y también hablaremos de su futuro con Tomás Villén, subdirector médico del centro.
Lo que barajamos es una ayuda a todos los pacientes que salen de UCI de larga estancia afectados por COVID y hacer una unidad grande de rehabilitación funcional para ellos, ¿no? Con rehabilitación precoz, movilización e incluso decanulación de la traqueostomía.
Y pendientes un día más de la isla de La Palma.
Se cumplen 14 horas de la llegada al mar de la lava del volcán de Cumbre Vieja y ya empiezan a dejarse ver sus efectos. El material sigue cayendo al océano y está creando un delta que poco a poco gana terreno al mar y ha formado una densa nube de vapor de agua y gases que de momento no representan un peligro para la salud si se siguen las recomendaciones de las autoridades. El presidente del gobierno ha anunciado que va a viajar de nuevo a la isla mientras el Ejecutivo prepara más ayudas para los afectados.
Lo estamos siguiendo de primera mano, vamos a empezar a trabajar conjuntamente las tres administraciones para aprobar cuanto antes un Real Decreto Ley con muchas más ayudas para los vecinos y vecinas de La Palma y desde aquí trasladarles toda la solidaridad y la certeza de que el Gobierno de España está con los palmeros y con las palmeras.
Gracias, David, te escuchamos a las 2 de la tarde.
Un abrazo, gracias.
En el informativo de las 2, a esta hora, como siempre, 3 minutos sobre la 1, ponemos en orden las noticias del deporte. Las noticias que pasan por esa segunda jornada de la Liga de Campeones con la victoria del Atlético de Madrid, que salvó los muebles en San Siro, otra vez sobre la bocina con la redención de dos hombres, Griezmann y Luis Suárez. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Se lo pasó mal el Atleti, le faltaba el aire en el tramo final del partido, pero 10 minutos de fútbol le bastaron para remontar en un templo del fútbol europeo como San Siro con el gol de Griezmann, primero en su segunda etapa en el Atlético de Madrid, y la diana de Suárez de penalti en la última acción del partido rompió la racha de no marcar fuera de casa desde hace más de 6 años. Ahora segundos de grupo antes del doble duelo frente al Liverpool, primero en el Metropolitano y después en Anfield.
El primer partido europeo del Bernabéu pospandemia se saldó con la campanada de la jornada. El Sheriff moldavo se llevó la victoria ante el Real Madrid. Ancelotti, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 remates a portería y solo un gol y de penalti. Y otra vez una fragilidad defensiva extrema es lo que ayer evidenció el Real Madrid. Con muy poco, el Sheriff marcó 2 goles y generó alguna oportunidad muy clara que no acabó dentro de milagro. Los madridistas achacaron a la mala suerte la falta de definición y fueron autocríticos, eso sí, con la falta de concentración y despistes defensivos. Ancelotti buscó revolucionar al equipo con 4 cambios de una atacada en la segunda parte, buscando la heroica, que al final no llegó. El Sheriff sigue siendo el sorprendente líder del grupo, con 6 puntos en 2 partidos.
Y le salvó al Real Madrid el otro resultado, el empate a 0 entre el Shakhtar Donetsk y el Inter de Milán, lo que le permite seguir siendo segundo con 3 puntos. El Sheriff, como dice Carlos, es líder con 6 puntos. El Inter 1 y el Shakhtar 1. En el otro partido del grupo del Atlético de Madrid, el Liverpool ganó 1-5 al Oporto. Líder sólido, el equipo inglés con 6 puntos. El Atlético de Madrid se queda segundo con 4 puntos. También hubo anoche un partido importante en París. El PSG se llevó la victoria 2-0 ante el Manchester City de Guardiola. Messi marcó su primer gol con el París.
Mi segundo partido en el estadio, y tenía ganas ya de poder disfrutarlo con mis compañeros, con la gente, y estoy muy feliz en lo personal y sobre todo por el resultado, y bueno, ahora hay que seguir.
Hoy turno para los otros 3 equipos españoles en la competición, Barcelona, Villarreal y Sevilla. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy le llega el turno al Barcelona, que se la juega en Lisboa ante el Benfica, obligados a puntuar tras caer 0-3 en el Camp Nou en la primera jornada y dando una muy mala imagen ante el Bayern de Múnich. Ansu Fati, tras reaparecer el domingo 10 meses después, volverá a tener minutos, y otro importante, Pedri, también podría hacerlo. El Villarreal, por su parte, visita Old Trafford para medirse al Manchester United de Cristiano Ronaldo, en un choque en el que quien pierda puede acabar tocado de cara al resto de jornadas, mientras que el Sevilla, con algo menos de agobio, en el grupo más igualado de los 8, también ha viajado, en este caso Alemania, para medirse al correoso Wolfsburgo.
Más allá de la Champions, analizaremos también cómo va a venir la 8ª jornada de la Liga este próximo fin de semana, la última antes del parón de selecciones, y con una cita importante para el Eurorrayo el sábado en el Sadar ante los Osasuna. Hoy estará en este partido de la 1 Isi Palazón, después de hacer su primer gol en Primera División el pasado fin de semana ante el Cádiz. Y nos quedamos con estas declaraciones de Óscar Trejo al Club del Deportista. Están bien en lo deportivo, pero también toca crecer en lo institucional.
Formar un proyecto, gente, para mí, gente joven, gente veterana, de que puedas tener un buen equilibrio, tanto deportivo como humano. Invertir en todo sentido, en tema infraestructura, deportiva, y que la gente vea que el Rayo no solo quiere estar en primera, sino, quien te dice, el día de mañana poder pelear por algún puesto en Europa.
Y también estaremos con el baloncesto, la previa del Real Madrid Efes de Estambul, el primer partido mañana, la primera jornada en la Euroliga. Llega el campeón de Europa al Palacio de los Deportes, y ya saben, esa noticia que también nos ha contado David Junquera, noticia importante: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha reunido esta mañana, ha decidido acordar el 100% de los aforos en los campos de fútbol y el 80% en los pabellones de baloncesto, puesto que son recintos cerrados. Gran noticia, porque la normalidad empieza a llegar. 8 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Yo creo en mi futbolista, sé que tenemos una plantilla muy buena. Evidentemente todavía no logramos tener una regularidad. Tienen que saber que el tiempo que están en campo pueden ser determinantes porque son muy buenos.
Los pequeños detalles te costan el partido. Difícil de explicarla esta derrota por el partido jugado.
Las explicaciones de los entrenadores. Simeone en busca de la regularidad de su equipo, Ancelotti hablando de mala suerte, mismo resultado en los dos estadios y los dos partidos cambiaron el signo en los minutos finales. El 1-2 de Luis Suárez, un resultado que tapó las vergüenzas del Atlético en la primera parte.
Ahí va Suárez, pierna derecha, va Suárez, va Suárez, va Suárez, gol. Y por fin, 6 años después, marca Luis Suárez en la Liga de Campeones.
Y el 1-2 del Sheriff, que deja al descubierto las vergüenzas del Madrid.
Gol del Sheriff, gol del Sheriff, gol del Sheriff, qué golazo acaba de marcar Sebastián Till. El gol de su vida, el gol para el Sheriff, tremendo el cañonazo. Real Madrid 1, Sheriff 2.
Y a pesar de los resultados, grandísima victoria para el Atlético de Madrid, malísimo resultado para el Real Madrid, no se deben tapar las evidencias, porque el Atlético de Madrid lo pasó muy mal y no fue hasta que se quedó con un hombre menos el Milán que pudo darle la vuelta al marcador, y no se puede negar que el Real Madrid, a pesar de su acierto, no es solo suerte, es también el poder trabajar y el poder defender mejor esos 2 goles del Sheriff. Mucho que analizar en lo que nos dejó esta noche de vaqueros, de Sheriff, de indios y de resultados dispares para los 2 equipos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y José María Bonilla está por ahí. Buenas tardes, Bonilla.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Empezamos por Tiboni, el Atlético de Madrid, que nos contaste ese partido. ¿Cómo te quedó el cuerpo después de la victoria del conjunto rojiblanco?
Pues hombre, yo lo que puedo decir es que el Atlético de Madrid, al margen de ganar 3 puntos que se me antojan importantísimos, lo que gana es tiempo. Tiempo para ir amoldando a futbolistas, tiempo para recuperar sensaciones, tiempo para recuperar fútbol. Porque ayer, y es lo que comentabas hace unos instantes, es que ayer el juego del Atlético de Madrid fue realmente malo, se vio superado 11 contra 11 en todas las facetas del fútbol por el conjunto del Milán, que jugó mejor, que tuvo más ritmo, que tuvo más intensidad, que tuvo más agresividad y que evidentemente no pudo el Atlético de Madrid contrarrestar al equipo rosonero. Cuando se quedó con 10 el conjunto del Milán es cuando se vio algo en el Atlético de Madrid, pero incluso con 10 el Milán, los duelos individuales casi siempre eran a favor del conjunto de Pioli. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que bien, que los 3 puntos están muy bien, que estar segundo en la clasificación está muy bien, que el separarse ya del Milán y del Oporto también está perfectamente, pero que el Atlético de Madrid está a años luz del conjunto que fue, años luz del equipo, imagino que quiere Diego Pablo Simeone, que apenas tiene intensidad, que apenas tiene agresividad.
Y se nos ha ido la conexión con José María Bonilla. Bueno, retomando ese análisis, Carlos, es verdad, hay que ser realistas y hay que ser autocríticos. Está muy bien, evidentemente, terminar ganando un partido que lo tenías muy, muy, muy feo en la primera parte y que, bueno, que la expulsión del jugador del Milan, Kassier, fue clave. Pero hay que quedarse también con lo positivo, el ser capaces de darle la vuelta al marcador y desde el banquillo otra vez volvió a ser clave el revulsivo. Lemar salió y revolucionó dando el pase de gol a Griezmann para el empate y provocó el penalti para que Luis Suárez hiciera el 1-2 definitivo.
No creo yo que pase muchas veces esta temporada, conociendo a Simeone, que seguramente va por delante habitualmente en el marcador, pero terminó con todos arriba, con Suárez, con Correa, con Joao Félix y con Griezmann. Para mí hay tres partidos en uno, la primera media hora notable del Milan, en ritmo, en llegadas, en intensidad, en fútbol, en solamente un gol, pero pudo marcar alguno más. Cambia el partido, evidentemente, con la roja a que sí. En el primer tramo de esa superioridad, el Atlético de Madrid no está cómodo en el partido, pero en el tramo final, ya aprovechando el cansancio del Milan y sobre todo con los cambios que activó Simeone, llega a la portería contraria, fuerza el empate a uno con un golazo de Griezmann, que además viene precedido para mí de un balón al espacio monumental de Lemar, y luego el penalti en el descuento que provoca una victoria muy importante para el Atlético de Madrid, porque pinchar le hubiera dejado en una situación muy delicada. Ahora tiene que afrontar Liverpool en casa, Liverpool fuera, y esta victoria lo deja con 4 puntos a 2 del Liverpool, 3 por delante del Oporto y 4 por delante del Milan.
Bueno, y otra vez el Atlético, que ganó en los últimos minutos de partido, ha ganado ya unos cuantos partidos en los últimos minutos, y bueno, pues hace bueno lo de creer hasta el final y convencerse o no perder la esperanza de poder lucharlo hasta el último minuto. Es lo que le salva a este Atlético de Madrid.
Esto es mucho de equipo grande, ¿no? Lo ha hecho tradicionalmente el Real Madrid, pero a veces no llega ni al Madrid, ni al Atlético de Madrid, ni al Barcelona, ni al Bayern de Múnich, ni al Paris Saint-Germain, ni a cualquier equipo grande de Europa. A veces no te llega, no puedes ganar siempre en el tramo final del partido. Lo ha hecho el Atlético de Madrid, como lo consiguió, por ejemplo, en Cornellá, en el Campeonato Nacional de Liga, con dos protagonistas. Suárez, que no marcaba fuera de casa en la Copa de Europa desde el año 2015, finales de 2015 con el Barça, un partido en el Olímpico de Roma, y con Griezmann, que marcó su primer gol en la segunda etapa, es el máximo artillero del Atleti en competiciones europeas, 28 dianas, y estaba así de autocrítico, así de reflexivo y así de feliz también con ese peso que se quitó de encima con el empate a uno en el estadio de San Siro.
También hay un par de razones, ¿no? Porque no estaba cómodo, no me encontraba, y al final pues con trabajo, con confianza de los compañeros, el míster que me sigue poniendo, pues solo puedo mejorar, ¿no? Sé que me esperan, mis compañeros me esperan, el club me esperan, los aficionados también, pero aquí estoy para eso e intento llegar a mi mejor nivel lo más rápido posible.
Y qué importante, ¿no? Que el Cholo el otro día en rueda de prensa dijese que pasase lo que pasase contigo, si era malo, era su responsabilidad. Y hoy ha vuelto a confiar en ti, ¿no?
Sí, mucho respeto, ¿no? Y admiración a este entrenador. Me ha mejorado, me ha hecho llegar a mi mejor nivel. Y también para eso quería volver, ¿no? Para él, para el club, la afición, para sus compañeros. Y nada, estoy muy orgulloso de estar aquí. Y aquí ya saben que me tienen para lo que sea.
No te hemos escuchado todavía hablar desde que has fichado por el Atlético de Madrid. Había muchas ganas y son muchos los que te pedían un perdón. ¿Este es tu perdón en el campo o crees que debes pedir perdón por algo?
Sí, yo creo que la afición y la gente quieren verme así como esta noche, y es lo único que quiero darles, alegrías, ahora que se vayan a casa felices, a dormir felices, y es lo único, mi objetivo aquí volviendo, hacerles felices y traer cosas muy bonitas.
Bueno, pues un perfil humilde, el de Griezmann, sobre todo en esa última pregunta de la compañera de Movistar en el Flash, nada más acabar el partido. Son las primeras declaraciones de Griezmann desde que volvió al Atlético de Madrid, y a mí me pareció muy oportuna la entrevista y muy bien la respuesta de Griezmann. Él está aquí para crecer, sabe que es muy diferente este Atlético de Madrid al que él triunfó hace ya algunas temporadas. Habla de cambio de planteamiento, cambio de forma de jugar, cambio de compañeros, cambio de vestuario, y que todo eso requiere tiempo, pide tiempo a la afición. Y bueno, podía haber contestado a lo mejor diciendo no tengo que pedir perdón o alguna cosa de estas, pero le salió por el perfil humilde, que yo creo que es lo que el aficionado del Atlético de Madrid quiere escuchar.
Sí, es un tipo listo y bastante natural. Al final no es un perdón explícito, ¿no? Pido perdón por cómo gestioné mi salida del Atlético de Madrid, incluso mi permanencia durante un año con aquel documental y todo aquello que no le gustó, seguramente con razón, a la mayoría de hinchas atléticos. Pero bueno, esto es otra película. Al final el perdón se lo va a ganar con rendimiento. Él cuenta con el apoyo del comandante, sabe que Simeone lo tiene como pieza importante, a pesar de que ayer fue suplente, y seguro que Griezmann a corto plazo, ya con un golazo ayer, porque es un golazo, va a encontrar su hueco en este Atlético de Madrid.
José María Bonilla, ¿qué te pareció esas declaraciones de Griezmann oportunas y yo creo que acertadas?
Sí, hombre, Griezmann está en su papel, sabe que no está pasando ni mucho menos un buen momento, que viene de estar absolutamente entristecido en Barcelona, que se está intentando recuperar en Madrid y que hasta ayer no vimos algo de esos brotes verdes que se le supone a Antoine Griezmann por su calidad y por su talento, evidentemente. Marcó un golazo, para mí fue un golazo el primero, el gol del empate del Atlético de Madrid, porque empala con la pierna izquierda prácticamente en el punto de penalti, casi sin dejarla botar, así que me parece que son pues eso, unos pasos, no sé si agigantados o no, en los que está dando Antoine Griezmann en este Atlético de Madrid.
Y Luis Suárez también definitivo, con ese reencuentro con el gol 6 temporadas después en la Liga de Campeones.
Sí, y no solo eso, es que la temporada pasada Luis Suárez se marchó de la Champions sin anotar un solo gol con la camiseta del Atlético de Madrid, así que por partida doble, por haber anotado fuera de casa después de muchos años y por haber anotado su primer gol en Liga de Campeones con el conjunto del Atlético de Madrid.
No es un penalti muy limpio, ¿eh? Yo creo sí, que sí, nadie se lo va a preguntar.
Tampoco.
Claro, creo que nadie se lo va a preguntar en la historia, pero no sé si tenía la intención de hacer un panenka, sinceramente, y le pega mal. Lo que pasa es que tiene la suerte de que el portero se vence y entra por el centro.
Pues si era un panenka, lo hizo realmente mal.
Claro, le pegó ahí abajo y le salió completamente rasa.
Bonilla, ¿tienes algo que aportar?
Especialista en panenka en Onda Madrid, Bonilla.
Yo no sé si quiso hacer un panenka o no, yo sé que no lo tiró del todo. Yo creo que intentó aguantar todo lo posible a que se venciera el cancerbero francés del Milán, y cuando lanzó la pelota no la lanza excesivamente bien. Vamos, casi se la para el guardameta del Milán con los pies, pero bueno, al fin y a la postre fue el tanto del Atlético de Madrid, que es lo que subió al marcador. Pero que el penalti estuvo bien tirado, no estuvo bien tirado.
Y por último, Bonilla, una visión así más general. Hablaba Simeone de que está buscando el mejor rendimiento de sus futbolistas, que han tenido minutos, que está probando diferentes cosas, está tratando de encontrar ese juego que le está costando encontrar al campeón de Liga. ¿Qué apuesta sería la tuya de lo que viste ayer? Lemar desde la segunda parte, por ejemplo, fue revulsivo en el día de ayer y no acertó tanto quizás con la presencia de Koke o con Dogbia en el centro del campo.
Sí, claro, pero ha pasado al revés en otras ocasiones, donde han salido en el segundo tiempo con Dogbia, por ejemplo, en Cornellá, y fue tal vez el mejor del partido. No sé, yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid está pasando por un mal momento, que está atravesando un mal momento defensivo, está atravesando un mal momento en ataque, porque no se generan tantas ni tan claras ocasiones de gol, y está también teniendo un mal momento en el centro del campo a la hora de organizar fútbol y de llevar la pelota a sus delanteros. Ayer sí me llamó la atención una cosa, me llamó la atención también ante el conjunto del Oporto, que el ritmo que propuso ayer el Milán en esa primera media hora, o el ritmo que propuso el Oporto en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid le costó Dios y ayuda intentar maniatar a los futbolistas del Oporto en aquel entonces y a los futbolistas rossoneros ayer. Prácticamente con ese ritmo le pasaban por encima al Atlético de Madrid. Es algo que el conjunto rojiblanco debe ya empezar a preocuparse, porque físicamente al equipo yo lo veo mal. Y al ritmo que, insisto, que le propusieron ayer Milán y el Oporto, que ayer precisamente el Oporto cayó en su casa por un gol a 5 ante el Liverpool, fíjate cómo está el Atlético de Madrid para que el Oporto prácticamente le maniate y no le deje crear ni una sola ocasión de gol. Creo que el Atlético de Madrid ayer recupera sensaciones, pero tiene que recuperar otras muchas cosas de aquí en adelante.
Gracias, Bonilla, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Hablábamos de Griezmann, de ese perfil humilde que mostró ante los micrófonos de Movistar. También habló Simeone sobre el francés.
Él lo tiene muy claro. Habló sobre el francés para arroparlo, pero para también exigirlo, ¿no? Por un lado, una de cal, otra de arena. Griezmann, eres muy bueno, eres mi hombre, pero yo te pido que rindas.
En cuanto a Antoine, me pone muy contento por él, grandísimo gol, un gol de un jugador extraordinario como es él. Necesitamos más de él y obviamente se le va a exigir, como él sabe desde que llegó, cómo le vamos a exigir.
Y te traigo, Laura, un documento de última hora que nos ha facilitado el Atlético de Madrid en la zona mixta del estadio de San Siro. Rodrigo de Paul hablando con Suárez delante de un micrófono. Rodrigo de Paul tomando un poquito de mate. Uno se vacila o uno le vacila al otro, vacile de ida y vuelta, y alguna pregunta de uno para otro, suplantando ya al periodista que cada vez es menos necesario, pero que a veces deja un documento bastante simpático.
¿Qué hace con el mate a las 12 de la noche?
No, es importante tener un juego como Luis adelante, porque, bueno, decide los partidos, ¿no? Son muchos años, la experiencia al final cuenta, y bueno, estamos muy agradecidos por ese gol que nos da vida en esta competición tan importante. No, me gustaría preguntarle cómo le fue hoy, porque hicimos un juego de cartas al mediodía y a ver cómo le había ido, a ver si dice la verdad.
No, estaba dolido porque como ayer le gané al truco y salió en todos lados, le di revancha para que agarrara moral hoy, y bueno, le di la revancha y por suerte ganó, y bueno, y así entró al partido por la moral que yo le di.
Yo al truco a Carlitos Rodríguez no le gano, pero al tute sí. Al tute, al chinchón o a la brisca le gano fácilmente.
A cualquier juego de cartas.
De argentino a uruguayo, de uruguayo a argentino. Y bueno, pues nada, ahí está la entrevista que se hicieron mutuamente y el toque pues de buen rollo con el que terminaron, sobre todo después de ese gran resultado. ¿Algo más de los rojiblancos, Carlos?
Próximas citas en la Champions, muy chulas, con buen recuerdo además para los aficionados del Atlético de Madrid.
Partidazo.
Claro, de marzo de 2020, aunque el primero es en el Metropolitano. 19 de octubre, Atlético de Madrid-Liverpool. 3 de noviembre en Anfield, Liverpool-Atlético de Madrid. En la Liga de Campeones Juvenil, Milan 1, Atlético de Madrid 1. Está tercero el equipo rojiblanco con solo un punto. Y una buena noticia, el próximo sábado, como ya es 2 de octubre, se va a permitir el 100% del aforo en el Estadio Metropolitano para vivir un partidazo Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona.
Por cierto, los socios habían recibido un mail, hasta el número de los que podían entrar, de que no iban a tener esa localidad. Entendemos que en los próximos días, entre hoy, mañana y a lo más tardar el viernes, esa situación va a cambiar, porque ahora ya se permite ese 100%.
Sí, hay tiempo, estamos a miércoles, el club está trabajando en ello, hay 54.000 abonados, se quedaron sin entrada aproximadamente unos 12.000, pero con el 100% del aforo permitido, todos los abonados del Atlético de Madrid van a poder asistir al partido. Seguramente entre hoy y mañana, como tarde el viernes, el Atleti se pondrá en contacto con ellos, con el que ha pedido esa entrada, para poder ver uno de los mejores partidos del fútbol planetario.
Porque se puede entrar al completo en el Metropolitano para ver ese partidazo del sábado ante el Barcelona. Un Atlético de Madrid que queda segundo en esta Liga de Campeones. Esta es la segunda jornada en su grupo, con 4 puntos, líder el Liverpool con 6, el Oporto con 1 y el Milán con 0. Y vamos con la otra película, la de terror, la del Sheriff, que se llevó ayer la victoria dando la campanada en esta segunda jornada ante el Real Madrid por 1-2, Carlos.
Sí.
Falta de acierto, mala suerte. Ancelotti nos explica lo que ocurrió ayer.
No, bueno, a ver, es evidente, creo que es evidente.
Mal planteamiento, se puede preguntar también.
No, fíjate que incluso luego hablaremos de ello, porque incluso se le preguntó a Ancelotti al final del partido por los 4 cambios estos que hizo de una atacada, que yo la verdad es que no lo había visto nunca en un partido
bueno,
de fútbol.
Bueno, es que terminaron Camavinga y Valverde de laterales.
Sí, 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 pero bueno, teniendo en cuenta que el partido ya estaba un poco loco, yo creo que ya buscó la heroica, la épica, es decir, un todos al ataque,
todos
el ejército de Pancho Villa, que al Madrid muchas veces le ha salido bien, ¿eh? A lo mejor no con esos nombres, pero a veces el meter allí un órdago y todos al ataque les ha salido bien, y ayer no salió bien, pues porque...
Sí, hablabas justo además cuando se produjeron esos cambios, de ese momento de la épica, pero claro, la épica llegó, pero al revés, con el gol
sí.
Del Sheriff, que dejó a todo el mundo helado.
Bueno, y porque el Sheriff estuvo muy acertado, bueno, el Sheriff, su portero, de hecho fue elegido el jugador más importante, más valioso del partido, el griego, y claro, cuando te encuentras que el portero hace 11 paradas, tú tienes 30 disparos a portería, 11 paradas del portero, una de ellos incluso roza la cruceta, insiste, si no encuentras en eso la buena suerte, porque yo creo que en ataque, hombre, pues sí, siempre cabe decir, hombre, es que hay que definir mejor, es verdad, pero también hay un portero con mucho acierto, hasta sacó balones con la cara, porque el tiro que le saca Modric con la cara podemos decir que es mala suerte para el Real Madrid y muy buena suerte para él. En cualquier caso, eso no debe ocultar que en defensa el equipo sigue siendo un equipo tremendamente frágil, pero como lo viene siendo en este inicio de temporada, porque ya le pasó en el partido en el Bernabéu frente al Celta, que el Celta la primera que llega le mete gol y la segunda prácticamente también, es decir, es un equipo que concede demasiado y sobre todo muy fácil a los rivales, les deja generar mucho peligro Y ayer, en este caso, el Real Madrid no tuvo la facilidad de cara a la portería que, por ejemplo, encontró contra el Mallorca. El día del Mallorca no hizo tantas oportunidades el Madrid y metió 6. Con lo cual se junta, pues eso, las ganas de comer con el hambre o el hambre con las ganas
y
de comer.
Y también evidencia mucho que depende mucho el rival que tengas enfrente, que una cosa puede funcionar perfectamente o no funcionar.
Sí.
O sea, los 6 goles del Mallorca no es para venirte arriba, porque estamos hablando de un equipo que también dio muchas facilidades en defensa.
Claro.
Contra el Villarreal ya la cosa cambia, se evidencia que hay mucho más equipo enfrente. Y bueno, y al Sheriff no sé si le hemos llegado a subestimar porque era la cenicienta del grupo, pero era un equipo que sabía muy bien a lo que tenía que jugar,
sí,
a defenderse, a estar detrás, a aprovechar la oportunidad. Las 3 que tuvieron terminaron en portería, solo que una no subió al marcador porque fue fuera de juego. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también muchas veces al rival que tienes enfrente para saber a lo que tienes que jugar en cada caso, y que lo que te puede valer para un Mallorca no te puede valer a lo mejor para un Villarreal o para el Sheriff.
No, yo estoy de acuerdo en que al Sheriff seguramente se le ha subestimado por parte más del público o de cierta parte de la afición y de la prensa, mucha, que yo sigo diciendo que la Liga de Campeones es la Copa de Europa y al final hay que tener máximo respeto por todos los equipos, aunque sean desconocidos como es este, o aunque sea la primera vez que juegan esta competición como es este, pero se han llegado ahí, y además el precedente de dejar fuera a otros equipos de más lustre europeo, como fue el Dinamo de Zagreb, por ejemplo, ¿no?, o el Estrella Roja de Belgrado, que es verdad que no son súper grandes equipos del continente, pero bueno, ya tienen más trayectoria y más experiencia. El Estrella Roja, de hecho, es campeón de Europa, lo que pasa es que lo fue hace muchos años. Pero en cualquier caso, no creo que hubiera, en ese caso, por parte del Real Madrid, una falta de consideración al rival. Ancelotti habló después del partido, más allá de la preocupación, la tristeza, porque él entiende que el equipo mereció más por lo que propuso sobre el terreno de juego, y en ese momento tampoco tenía demasiadas explicaciones de por qué había perdido el Real Madrid.
Más que preocupado, estamos tristes, porque creo que el equipo ha cumplido el partido, lo ha jugado con mucha intensidad, con mucho compromiso. Creo que los pequeños detalles en la primera parte, eso en un centro, la segunda parte en un saque de banda, nos han costado el partido. Ma cuántas veces los pequeños detalles no te costan el partido. Hay momentos que con mala suerte te costan, pero el equipo el partido lo ha jugado. Hemos tenido muchísimas oportunidades. Se podía ser más fino en los últimos 30 metros, sí, se podía ser más fino, pero es difícil, difícil de explicarla esta derrota por el partido jugado.
Y es que los números están ahí: 31 disparos del Real Madrid, 12 de ellos entre los 3 palos, un gol y de penalti.
Sí.
Y por contra, el Sheriff llegó 3 veces, hizo 3 goles y, como decimos, 2 subieron al marcador, el otro fue anulado por fuera de juego.
Sí, hubo una ocasión también muy buena en la primera parte del propio Sheriff, del delantero uzbeko, que marcó el primer gol, que salió de milagro rozando el palo izquierdo de la portería de Courtois en una mala salida de Courtois, que también computa. Yo creo que esa es la ocasión más clara de gol, junto con los 2 que anotaron los futbolistas del equipo moldavo. Bueno, como te decía yo antes, se habló un poco de los 4 cambios que introdujo Ancelotti en la segunda parte, de una atacada, de si eso, más que arreglar algo, lo que hizo fue generar un tanto de desconcierto.
De batiburrillo,
y de
locura, ¿no? Entraron Kroos, Modric, Rodrigo,
bueno,
y Jovic.
A mí no me disgustó, por ejemplo, que Kroos y Modric tomaran la manija en ese momento, porque cambió un centro del campo eminentemente físico con Camavinga y Casemiro a otro mucho más técnico, con más fútbol, como Kroos
y
Modric.
Es que quizás ahí está lo del error de planteamiento. Igual de inicio debería haber optado más por la creatividad que por el músculo, y haber tratado de abrir más el campo y que hubieran llegado más las ocasiones desde las bandas para que Vinicius y Benzema...
No, pero llegaron. Sí, el tema es que el fútbol llegó. Otra cosa es que no las metieron. Sí, al final yo creo que la propuesta no era mala y la generó, las ocasiones se generaron, pero no estuvieron certeros de cara a la portería, porque se encontraron a este Anastasiadis que las paraba todas, pues eso, con la cara, con el pecho, casi con el culo, con el pie, y era imposible. Y a mí no me disgustó eso. Lo de ver a Valverde y a Camavinga de laterales, bueno, yo creo que lo explica muy bien Ancelotti. Era un partido en ese momento muy controlado, con empate a 1, salvo cosas esporádicas, perdón, como esa última acción que está mal defendida y que acaba con el golazo de Til. Él no entiende que eso fuera un problema, cree que le dio frescura al juego del Real Madrid, y vuelve a insistir, y yo creo que lo explica muy bien, el asunto de los detalles, de los pequeños detalles en los que el equipo tiene que estar mucho más concentrado y que ayer el Sheriff supo aprovechar.
El partido estaba controlado, insomma. No creo que hemos perdido porque he puesto lateral izquierdo Camavinga, lateral derecho al partido. Lo hemos perdido porque hemos tenido un poco de mala suerte y los pequeños detalles nos han costado. Porque estos tipos de partidos, cuando tú tienes total control, son los pequeños detalles que lo determinan. Equipo como el Sheriff juega sobre los pequeños detalles. Esto nos ha costado el partido. Puede ser una buena lección para el futuro, porque este tipo de partido, los pequeños detalles, determina un saque de banda, un centro, un corner, una falta inútil. Te costan. Ahora comentamos una derrota cuando el equipo no la merecía, honestamente, por lo que ha hecho.
Bueno, pues esa es la opinión de Carlos.
Bien Casemiro, explicado.
Sí, yo creo que lo explico muy bien. Casemiro también lo explico bastante bien. Al final, es verdad que parte de lo que ocurrió ayer en el Estadio Santiago Bernabéu tiene que ver con la magia del fútbol. Y yo creo que esto está muy bien que siga pasando. A los madridistas les duele, a nosotros nos hubiera costado o nos hubiera gustado contar una victoria del Real Madrid, pero yo en el fondo creo que estas cosas vienen bien que de vez en cuando pasen en el fútbol. Yo creo que es el deporte seguramente en el que más diferencia entre rivales puede haber en un determinado momento o a priori, y luego en el terreno de juego no es tanta. Yo veo difícil que, no sé, un equipo con tanta diferencia de presupuesto y de historia, por ejemplo, en el baloncesto profesional, le pueda ganar a un Real Madrid, a un Efes de Estambul, a un CSKA de Moscú. No lo veo. Veo imposible que un coche de Fórmula 1, el último de la parrilla, pueda ganar al primero, a Hamilton. Imposible. En el mundo del fútbol estas cosas pasan.
Afortunadamente,
por
pasan
eso digo,
y por eso
es la magia divertido del fútbol. Y Casemiro habló de eso. Ellos tiraron mucho, lo intentaron, los otros llegaron dos veces y la metieron.
Un equipo que tira más de 20 veces la portería, que juega bien, y el otro que viene un propósito muy claro de defender, de jugar por un balón. Yo creo que han tirado dos veces la portería, han metido los dos goles. Y bueno, esa es cuestión del fútbol, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más atención, sobre todo defensivamente, pero está claro que existen varias formas de perder un partido. Como hemos perdido hoy, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Hemos tirado, el portero hizo muchas paradas y yo creo que felicitar a ellos porque han tirado dos veces y han metido dos goles. Que estamos en un buen camino, estamos haciendo buen trabajo, tenemos la confianza del míster. Ese es muy largo y claro, eso no es como empieza, así como termina.
Y probablemente el más autocrítico fue Fede Valverde. Bueno, también ha sido autocrítico Casemiro, le hemos escuchado un poco más de concentración, el propio Ancelotti. Esto tiene que ser una lección para mejorar esos detalles. Pero Valverde sí habló de, bueno, esa concentración defensiva que tiene que ser mucho mejor y sobre todo, bueno, no dejar al rival que se adelante, porque parece que si no el Madrid no reacciona.
Nos confiamos a lo último, son jugadas que, bueno, creo que son tácticamente hicimos malas cosas, no puede recibir un jugador solo fuera del área, pero bueno, es culpa de todos, tenemos que estar más atentos y bueno, y eso nos perjudicó el partido porque creo que si no entraba ese balón, teníamos todo para ganar. Nos pasa casi siempre, esperamos que nos metan un gol para poder reaccionar, eso hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Después, bueno, creo que hicimos grandes jugadas, llegamos a la portería, a veces el gol no entra la pelota, pero bueno, tristeza, obviamente, y calentura.
Pues esas son las opiniones de los protagonistas. Vamos a pedir también la opinión de nuestro hombre comentarista en los partidos del Real Madrid, que no es otro que Víctor Sánchez del Amo, para que nos cuente un poco cómo lo vio él, si fue más error del Real Madrid, más falta de suerte o falta de acierto. Víctor, ¿cómo lo viste? Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Bueno, yo creo que se confunde muchas veces la suerte con el acierto. Buena suerte o mala suerte con buen acierto o poco acierto. Yo creo que suerte es en un partido de fútbol cuando pasa algo que no depende de ti, ¿no? Y una situación muy clara, pues por ejemplo, que haya un error arbitral y te favorezca con una jugada, por ejemplo, un penalti que no es y te piten un penalti a favor, pues eso es, has tenido suerte, ¿no? Algo que no depende de ti. Yo creo que en un partido, cuando tú haces muchas ocasiones, muchos remates, el portero rival hace una actuación muy buena con muchas paradas, como fue el caso ayer del Real Madrid, el análisis no puede ser de mala suerte, es algo que depende de ti, ¿no? Porque tú puedes rematar con más precisión para que el portero rival no llegue a esos balones y no pueda detenerlos, por ejemplo, como los remates que hizo el Sheriff contra el Real Madrid. O sea, si cuando un portero tiene una actuación muy buena, se reduce a hablar de mala suerte, ¿no? Creo que es muy pobre ese análisis, porque además, utilizando ese mismo argumento, entonces el Madrid habría ganado por suerte en el partido en Milán, porque tuvo una actuación muy sobresaliente Courtois, sobre todo en la primera parte, o el Madrid empató por suerte contra el Villarreal la jornada pasada, porque Courtois también hizo unas paradas decisivas, ¿no? Yo creo que es confundir suerte con acierto, y creo que al Real Madrid le está faltando acierto, no suerte. No está teniendo acierto en ataque, porque el Real Madrid tiene una calidad muy superior para hacer remates de mucha mayor precisión y que los porteros rivales, por ejemplo, pues no lleguen a hacer esas intervenciones. Y le está faltando también acierto en defensa. El Real Madrid es un equipo dominador de los partidos, a sus rivales les somete con la posesión, pero le falta también acierto en defensa, porque las pocas veces que le están llegando le están haciendo muchísimo peligro. Y creo que ahí también hablar de mala suerte cuando un jugador te remata y te la mete por la escuadra, pues es muy pobre el análisis, porque tú has podido hacer más, depende de ti, y al final le has generado una situación de un disparo muy cómodo a un rival en el borde del área, en una jugada de saque de banda en el minuto 89, cuando el partido está empate y cuando no tienes que conceder nada a un rival, ¿no? Porque hay puntos muy importantes en juego y se produce un error, pues que yo diría que prácticamente calificable de alevines, ¿no? En un saque de banda que tres jugadores vayan hacia el poseedor del balón, dejando libre la zona de la frontal del área, ¿no? En vez de repartir los espacios y proteger todas las zonas de influencia del balón. Esto tiene mucho más que ver con el rendimiento, con el acierto en el rendimiento, con la concentración en los partidos, que con una cuestión de suerte. Entonces, creo que por ahí el Real Madrid tiene mucho que mejorar, porque no solo es en el partido de ayer, sino en partidos anteriores, está dejando evidencias de falta de acierto, tanto en ataque como en defensa. Y creo que la calidad del Real Madrid tiene que ir acompañada de una exigencia mucho mayor en ambos aspectos, sobre todo para ser campeón en títulos. No se puede, los equipos campeones en títulos son equipos que dan un alto rendimiento y tienen mucho acierto en las dos áreas.
Gracias, Víctor. Bueno, pues nos quedamos también con esa opinión. Al Madrid le falta acierto y no suerte. Acierto en las dos áreas, tanto arriba como abajo. ¿Algo más, Carlos?
No, poco. Mañana vuelta al trabajo a las 11 para preparar el partido del domingo en Barcelona contra el Español. Para el partido del domingo no se espera la recuperación de ninguno de los 5 que están fuera lesionados. Así que mañana empezarán los mismos a preparar ese partido antes del parón de selecciones.
Y recordamos cómo queda este grupo de la Liga de Campeones con el Sheriff, que es el Sheriff del grupo, líder, 6 puntos, segundo el Real Madrid con 3, el Inter tiene 1, el Shakhtar 1. Ayer empataron a 0 el Shakhtar y el Inter de Milán. La próxima jornada, la tercera, Shakhtar Donetsk Real Madrid el martes 19 de octubre. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. Y vamos con el resto de Champions. Quique Díaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y sobre todo destacando esa victoria del PSG ayer 2-0 ante el City.
Sí, la verdad es que todos los grupos están muy igualados. Y ojo a este grupo A. Victoria, como tú bien decías, del Paris Saint-Germain 2-0 frente al Manchester City. Posesión iniciativa para el equipo de Pep Guardiola, que echó en falta un nuevo puro para finalizar todas las jugadas de ataque que fueron generando los parisinos a través de las contras. Se acabaron imponiendo con los goles de Idrissa Gueye y el de Messi, el primero que logra con la camiseta del Paris Saint-Germain. Así hablaba el argentino de esta primera diana.
Bueno, fue una jugada muy rápida, una contra donde pude conectar con Kylian, que me la dejó justa para que le pegue primero, y la verdad que muy feliz por convertir mi primer partido acá. Era mi segundo partido en el estadio y tenía ganas ya de poder disfrutarlo con mis compañeros, con la gente y va en este partido tan importante, así que estoy muy feliz en lo personal y sobre todo por el resultado y bueno, ahora hay que seguir.
Además de Messi, Neymar y Mbappé en ataque, en el Paris Saint-Germain jugaron titulares el ex del Real Madrid, Achraf en el lateral derecho y Ander Herrera en el medio del campo. En el City jugaron de inicio dos internacionales españoles, Rodri, el ex del Atlético de Madrid, como medio centro y Laporte en defensa. En el otro partido del grupo, el Leipzig cayó en Alemania ante el Brujas. Los belgas lideran el grupo con 4 puntos junto al Paris Saint-Germain. El City es tercero con 3, mientras que el Leipzig, que ha empezado fatal tanto en la Liga como en la Champions, es colista con 0.
En el grupo C, victorias del Ajax y del Dortmund.
Eso es, Borussia y Ajax lideran el grupo con solvencia y con los 6 puntos posibles conseguidos. El Ajax venció sin despeinarse a un flojo Besiktas por 2-0 en Ámsterdam, mientras que el Dortmund, se impuso 1-0 sin pasar apuros ante el Sporting de Portugal, pese a no poder contar con Erling Haaland, una vez que anoche se confirmó su ausencia por lesión. Besiktas y Sporting son colistas sin haber puntuado todavía.
Hoy turno para los otros tres españoles, Barça, Villarreal y Sevilla.
Eso es, Benfica-Barcelona. Tras la dura derrota encajada ante el Bayern de Múnich 0-3, el Barcelona está obligado a ganar a un Benfica que en principio les disputará el segundo puesto del grupo. Ansu Fati, tras reaparecer el domingo 10 meses después y marcar, volverá a contar con minutos para ir cogiendo ritmo de competición. Koeman recupera otro de los importantes para este partido, Pedri, que ya ha podido entrenar un par de días con sus compañeros. Ronald Koeman sabe de la importancia de este partido, más allá de que su puesto pueda estar una vez más en juego.
Sabemos que es un equipo fuerte, tengo la experiencia de saber qué grande es. Es un partido bonito, además un partido donde necesitamos un buen resultado, que son dos equipos que tienen su estilo y juegan para ganar el partido, entonces yo creo que podemos esperar un partido interesante.
También esta noche en ese mismo grupo a las 9, Bayern de Múnich, Dinamo de Kiev. Y a las 9 en el grupo F, United, Manchester United, Villarreal.
Eso es el partido más complicado a priori de la liguilla. Con tan solo un punto, el Villarreal visita al Manchester United de Cristiano Ronaldo en el siempre anhelado Old Trafford. Los Diablos Rojos llegan a este partido con 0 puntos tras caer con el Young Boys y perder sus dos últimos partidos de liga. Pese a todo, Unai Emery está convencido de que este Manchester United es más potente que el que se enfrentó a ellos en la final de la Europa League.
Cuando hablábamos de ese Manchester United, jugamos la final, pues añadiendo a Cristiano Ronaldo, añadiendo a Sancho, añadiendo a Varane, pues si ya eran muy buenos, pues van buscando todavía mejoras en todo eso. Va a ser un partido competido por parte nuestra si queremos sacar algo. Ellos son los favoritos. Miramos 1-1 la plantilla, ya no por lo que representa el Manchester United en su historia, en su presente, sino por cómo configura sus plantillas.
También a las 9 en Alemania, el Sevilla busca su primera victoria ante el Wolfsburgo.
Eso es, en el grupo G, que es hasta ahora el más igualado, con los 4 equipos empatados a un punto. Los hispalenses, sin En-Nesyri, sancionado y lesionado, ya están en Alemania para medirse al Wolfsburgo. Lopetegui, en rueda de prensa, advirtió de los muchos peligros de los germanos.
Es un rival de máximo nivel, uno de los mejores equipos alemanes, que ha hecho la temporada pasada, ha quedado arriba en la tabla, solamente detrás del Bayern, y que este año ha arrancado muy muy bien, hasta el último partido co-lideraba la Bundesliga con el Bayern. Evidentemente hablamos de un equipo completísimo en todas las líneas, como equipo, individualmente, tanto ofensiva como defensivamente, un equipo que tiene muy claro y tiene muchos recursos para competir y que nos va a obligar a hacer un grandísimo partido para competir con ellos.
En el grupo H hoy gran partido también, Juventus-Chelsea, hablamos del Getafe, que prepara su partido, su final, nueva final ante la Real Sociedad el domingo, Quique.
Eso es, a las 6:30 de la tarde, después de 7 derrotas en los primeros 7 partidos, no le queda otra al equipo de Michel de intentar vencer antes de que llegue el parón. 15 días va a estar la Liga Española parada por los partidos de las selecciones nacionales. Es vital que el conjunto de Michel consiga por lo menos dar una buena imagen, porque ya decimos, después viene ese parón y es una situación idílica o, bueno, digamos, idónea para que, si tiene que tomar alguna medida Ángel Torres, sea en ese momento. Después llegan partidos teóricamente asequibles frente a rivales directos. Llegan Levante, Celta, Granada y Español. Son partidos que a priori el Getafe podría empezar a ganar, pero esperemos que eso haya empezado antes frente a la Real Sociedad. El tema de altas y bajas, buena noticia, la vuelta de Aleñá tras perderse el último choque por expulsión frente al Atlético de Madrid. Maximovic, tras retirarse con mareos en el último partido, va a volver a estar disponible. Sandro ya reapareció y ahora las dudas son Vitolo, Arambarri, que yo creo que aparecerían después del parón, y Llanto, Cavaco y Savic, que todavía les queda algo más.
Gracias, Quique. El Rayo Vallecano también prepara ya su partido el próximo sábado en la visita al Sadar ante Osasuna. Nos escucha un hombre feliz, marcó su primer gol en primera. Isi, jugador del Rayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo vive un tío que ha marcado su primer gol en primera división?
Bueno, pues al final muy contento, feliz, ilusionado por este gran comienzo que hemos hecho en lo colectivamente hablando. Y bueno, pues al final un sueño hecho realidad, ¿no? Algo que veía súper difícil hace apenas unos años y que, pues, bueno, pues lo conseguí el domingo.
Uh-huh. Pero no me hables del equipo, ya sé que es muy importante para el equipo. ¿Cuánto de importante es este gol para ti? Si eres un todoterreno y un tío que te lo has currado desde abajo, llegar a primera y marcar un gol tiene que ser un día muy especial.
Sí, pues para mí no me gusta mucho hablar individual, ¿no? Pero bueno, este caso pues lo merece, ¿no? Porque es un gol para mí muy importante, al trabajo desde hace mucho tiempo, muchos años fuera de casa, lejos de la familia, de los amigos, y eso al final, pues bueno, por suerte no siempre se tiene recompensa, porque hay muchos futbolistas hoy en día que dejan sus casas y no tienen recompensa, pero bueno, a mí por suerte pues ha salido recompensado, y bueno, pues una fecha que será señalada cada año en el calendario.
Uh-huh. Un 3-0 al Cádiz, y es que no fue un gol, y sí, fue un golazo, vaya zurriagazo que te sacas para meterlo por toda la escuadra.
Sí, bueno, son cosas que venimos entrenando, sobre todo Andoni le da mucha importancia, sobre todo el día antes de los partidos, a ensayar ese tipo de jugadas, sobre todo mucho tiro desde fuera, muchas jugadas por banda, y bueno, pues por suerte entró. Muchas otras han ido fuera, pero bueno, hay que celebrarlo porque la verdad que fue un bonito gol.
¿Lo has visto por la tele?
Sí, sí lo he visto. Lo pasaron mi hermana por el grupo de WhatsApp que tenemos de la familia, mis amigos, lo he visto un par de veces y bueno. Pero ya centrar en lo que toca, que ya hemos disfrutado de ese gol y ahora toca el sábado otro partido importante.
¿Y lo has escuchado por la radio?
No, por la radio no he tenido la suerte de escucharlo todavía.
Pues mira, así lo canto mi compañero Juan en González.
Y si pierna izquierda... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Isi Palazón! ¡Qué zurriagazo con la pierna izquierda! ¡Soltó la pierna donde no pudo llegar Ledesma! ¡Ruge Vallecas!
Y la gente cantando el The Final Countdown con tu golazo, Isi. Vaya emoción, ¿eh? Que vivirlo y escucharlo también por la radio mola, ¿eh? Un recuerdo bueno.
Sí, sí, qué bonito. se me ponen aún los pelos de punta del momento que vivimos y sobre todo de estar junto a nuestra afición, que tanto la hemos hecho en falta este último año.
Oye, cómo ha cambiado el tema, ¿no? El tener a la gente cerca, eso también ayuda mucho, ¿verdad?
Sí, sobre todo en Vallecas, ¿no? Nosotros ya el año pasado lo acusamos mucho en muchos partidos donde a la afición la necesitamos. El día de antes del partido del domingo ya pusieron en las redes que las localidades estaban agotadas y ya, bueno, ya de imaginármelo Vallecas otra vez surgiendo y ayudándonos en los momentos difíciles, pues al final te hacen dar un último esfuerzo al equipo. Y bueno, la verdad que estuvieron de 10.
Bueno, ¿en qué momento está el vestuario? ¿Momento subidón? ¿Momento flechita para arriba? Iraola tratando de poner los pies en el suelo. Claro, es que estáis a 4 puntos del líder, quintos. Sabemos que llegará seguramente la época de vacas flacas, pero bueno, de momento que os quiten lo bailado, ¿no? Hay que disfrutar de este momento y del solomillo también en el menú del día, ¿no?
Sí, a ver, eso es un cúmulo de sentimientos, ¿no? Por una parte, pues estamos contentos, sí, lógicamente, porque miras la clasificación y te llena de orgullo, ¿no? Ver al Rayo Vallecano en la posición que está. Pero por otro lado, sabemos que no nos podemos dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, porque esto es Primera División. Sí que es verdad que estamos haciendo una trayectoria muy buena, pero no hemos cumplido el objetivo aún. Aún quedan muchas jornadas por delante y también, como tú dices, tendrán momentos muy difíciles, en donde los también pasaremos mal y el balón no entrará y te perdamos partido injustamente, y bueno, pues en esos momentos también llegarán. Ojalá que esta dinámica positiva pues dure mucho en el tiempo, pero sabemos lo que tenemos que hacer y creo que el equipo es consciente de que aún no hemos conseguido nada y que estamos aún al principio del campeonato y queda mucho.
Uh-huh. Lo que pasa es que hay motivos también para creer, ¿no? Este equipo está jugando muy bien al fútbol, porque hablamos mucho de la llegada de Falcao, de sus 3 goles, pero bueno, ahí estás tú también haciendo, yo creo, un temporadón. Ya lo hiciste el año pasado, pero este año te está saliendo muy bien desde el principio. Gente como Álvaro García, también gente que ha llegado nueva, como Fran también en el centro del campo. O sea, estáis muy bien combinados, y luego el trabajo y también la mano de Iraola, que también se nota mucho, ¿no?
Sí, tenemos la suerte de que continuamos con el mismo míster, lo que es el grosso de la plantilla pues sigue siendo los mismos del año pasado, salvo las incorporaciones que hemos tenido en este mercado, pero que también han sabido adaptarse a lo que el míster y el equipo pide y la ideología que nosotros tenemos. Al final eso es lo más importante, que la gente se adapte rápido, y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Y bueno, pues al final seguimos haciendo lo mismo que el año pasado. O sea, al final la gente lo tiene claro, nuestra identidad no puede cambiar, que es pelear cada balón como si fuese el último, porque en el momento en que dejemos de hacer eso, pues vamos a ser más vulnerables y nos van a hacer más daño, claro.
Uh-huh. Mucha parte de lo que estáis recogiendo ahora empezó en ese playoff ante el Leganés, ¿eh?
Sí, nosotros sabíamos que lo más difícil era entrar en playoff. Una vez que lo hicimos, sabíamos que el equipo iba a responder. Luego en playoff, pues bueno, entran muchas cosas, ¿no? La suerte, la fortuna de que no te toque un partido malo, un partido tonto. Por suerte el equipo respondió con creces. Nosotros creímos en nosotros mismos. Creo que estuvimos todo el playoff pensando que se podía, aún así con la derrota en casa contra el Girona. Y bueno, por suerte pudimos celebrar el ascenso y otra fecha marcada en el calendario también para el recuerdo.
Bueno, son 5 partidos ya sin perder. De ellos habéis ganado, bueno, pues los 3 últimos en casa. Ganasteis al Athletic, también victoria importante. Y ahora vais al Sadar el sábado ante Osasuna, otro equipo que también parece que ha empezado a entonarse en Primera División.
Sí, sabemos también la buena dinámica que ellos llevan, vienen de una victoria fuera de casa contra Mallorca, pero bueno, hoy hemos empezado nosotros ya a trabajar, a ver al rival, y bueno, pues semana también bonita, seguro que será un partido muy disputado, con un equipo que tiene grandes jugadores, un gran entrenador, y bueno, nosotros vamos allí a sacar los 3 puntos. Somos un equipo valiente, como te he dicho antes, la identidad no se puede perder, y vamos allí a intentar ganar.
Pues sí, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid. Enhorabuena por ese primer gol y ojalá que te vaya bonito a ti y a todo el equipo, porque lo merecéis y lo estáis haciendo francamente bien y disfrutando a esa parroquia de Vallecas que vuelve a ver a su Rayo muy, muy arriba. Que dure mucho esto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, muy amable.
Carlos Rodríguez, la Liga ha hecho oficial los límites salariales en Primera y en Segunda División. El Real Madrid, el que más puede gastar en salarios, el Valencia, el que menos.
Sí, algo más de 739 millones de euros puede gastar el Real Madrid en salarios, 270 millones más que la temporada pasada. Esto hay que decir que es lo máximo que pueden gastarse, no quiere decir que se lo gasten. De hecho, el Real Madrid esta temporada ha estado en 411 millones, con lo cual muy por debajo del tope salarial. Lo más llamativo, que el Barcelona baja desde la segunda posición de la temporada pasada. Este año es el séptimo equipo en tope salarial, se queda con poco menos de 98 millones de euros. Y llamativo también que el Valencia, un histórico, sea el último equipo de Primera División en cuanto a tope salarial. Solo puede gastarse casi 31 millones de euros. Está por encima el Rayo Vallecano, por ejemplo, con 10 millones de euros más.
Carlos Sánchez Blas, ha hablado Tavares y Lasso en la previa del partido, primera jornada mañana de la Euroliga.
Contra el campeón de Europa, Taylor y Yul tocados, a ver si pueden llegar Tavares y Lasso.
Claro que hay ganas si jugamos contra el campeón, claro que hay una motivación extra, hay ganas de intentar demostrar que podemos jugar al mismo nivel que el campeón, así que vamos a dar lo mejor posible.
Y empieza la Euroliga, probablemente, como solemos decir, para nosotros pronto, con un partido muy exigente, pero vamos a ver si somos capaces de responder el posible, que es prácticamente obligatorio.
Mañana todavía con el 40% de aforo, Real Madrid y Efes a las 8:45.
Pero ya a partir del viernes 100% en los campos de fútbol, 80% en los campos de la CB. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El deporte esta tarde con Rodrigo de Pablo en el Enfoque del Deporte. Buenas tardes, adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.